Buenas noches, muy buenas noches, estimados radio oyentes. Estamos de nuevo aquí en Gente Radio, en sintonía con la Iglesia. Esta programación que hacemos todos los lunes, pues comentando noticias de nuestra Iglesia a nivel mundial, también de la sociedad, porque la Iglesia está viviendo dentro de la sociedad y todo aquello que afecte a nuestra fe y a nuestro compromiso, pues ahí vamos, y ahí tenemos que hacer. Bien, pues con nosotros está siempre Vicente de Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, querido Padre Andrés. Buenas noches, amigos de Sintonía de la Iglesia en Gente Radio.
Bueno, que ayer votamos, ¿no?
Ayer votamos, muy a gusto. Hubo afluencia a finales del día. Casi somos domingueros votando todavía. Y bueno, los resultados pues ya están suficientemente repartidos por todas las orejas españolas y europeas. Ha habido una sacudida ultra, como se dice, en Francia y Alemania, según el país. Bueno, y aquí pues está claro, el PP ha ganado sus dos asientos más, Vox sube de 4 a 6 diputados y el hermano Luis Albise pues se ha librado de una buena, de que lo persigan, porque se ha quedado a solo 10.000 papeletas de Sumar. Así que bueno, la izquierda y el independentismo retroceden y Ciudadanos desaparece. Así que tutti contenti, más o menos, dentro de lo que podría haber sido un descalabro. Pero la gente, por lo visto, cuando se analizan la participación, los jóvenes europeos, sobre todo del centro y del norte, están un poquito resabiados de las izquierdas y de los revolucionarios.
Yo creo que están terminando, eso es lo que decían, que está ya la gente asqueada de tanta izquierda, de tanta cosa,
sí,
prometer y no dar, de robar. Exacto. Y de corrupción, que son más corruptos de los de la izquierda que los de la derecha. Teóricamente no tendría que ser así, pero es que ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claro. Es que claro, el que no cree en Dios, muchos de ellos, que todos los que están allá, pues hacen pues lo que les viene a su bolsillo y a su mentalidad.
No, está claro que Europa tiene un problema que no se lo quita de encima, y sean izquierdas o derechas, es que se atreva, como decía Juan Pablo II, atrévete a ser tú misma. Pero yo no sé qué pasa, que no, la gente no ve Europa todavía, no le ve sentido a Europa. El único sentido es que se ha centrado en la economía y en el poder, y no hay otra misión en la vida. Y bueno, no se puede hacer de Europa una patria para toda la tierra, porque se vuelca, es como una patera, pues que meten más gente de la normal, evidentemente te van al agua. Está claro eso, es que es así. Entonces, pues, si no hay una política internacional que se ocupe seriamente, a través de la ONU o de quien sea, de las emigraciones, de los desplazados, y haya una refundación de lo que es la relación política internacional, pues no, Europa no va a encontrar su sitio. Bueno, y va a tener que ponerse en la derecha total, claro.
¿Te imaginas lo que los que vinieron ayer y anteayer aquí?
Pues, aquí dime la cantidad, porque
puede ser algo. 1.200 en 2 días.
Madre mía, esto no puede. Esto, yo no me lo explico cómo puede.
Y después todavía, hoy algunos todavía diciendo, hoy, qué maravilla, sí. qué obra claro. Estamos haciendo, que no sé qué allá. Esto es claro. No mirar el futuro y, sobre todo, claro. Pues poner en tela de juicio todo lo que estamos haciendo.
Claro, es encima. Encima que se apoya, que se buscan soluciones personales, es que están desbordados, es que el gobierno ahí se lava las manos, yo no sé cómo puede actuarse así. Y sin exigir una contrapartida a los países que claro, los dejan salir, claro, que controle las mafias, que haya un... Esto es imposible, y Europa se sigue lavando las manos.
Por una parte, el control de las mafias y el control también de tanto musulmán que viene con ganas de acabar con todo esto.
Buscar su partido y islamizar todo el occidente, que es lo que... Pues eso, Europa está cerrando los ojos a todo eso. Veremos a ver.
Es que qué difícil es cuando uno quiere construir un mundo sin Dios. Hay que ver cuántos problemas surgen en todos los sitios.
Pues evidentemente.
Y a todos los niveles. Claro, y esto no solo a nivel de nación, a nivel también de familia, a nivel de persona. Prescindimos de Dios y nos metemos en cada embolado que no hay forma de salir de él.
Por supuesto. supuesto, por supuesto. Y el hecho de que, claro, sí, el primer mandamiento de la ley de Dios en horizontal es el amor al hermano. Pero claro, el amor al hermano, al final es un sacrificio que hace la gente que lo decide por dentro, porque las políticas no tienen ese horizonte del amor al hermano. Cuando hablan del amor al hermano, siempre lo capitalizan y lo convierten en dinero, en privilegios y en desórdenes en algunos momentos. O sea que la cosa es difícil y requiere unidad por el interior de la gente. Como tú dices, sin Dios no se puede sintetizar, porque la verdad se escurre, se va, se volatiliza.
Sí. Va.
Así que, bueno, vale, y bueno. Mira tú, consecuencias políticas pues ya han empezado para nosotros, porque, en fin, ya hay determinaciones que han hecho los israelitas, se han juntado con Marruecos para fabricar drones. Bueno, no te cuento cómo va la política exterior de España, veremos a ver cómo se torea.
Y no solamente ha sido también allá, y al habernos metido directamente con Argentina, donde tenemos tanta gente nuestra que está trabajando allí, que han puesto empresas allí y todo, y
por eso
vamos a ver qué futuro les espera a todo eso.
Claro, es que mientras sigan con una mentalidad de decir el empresario es un engañabobos, es un sirviente, es un dictador, pues así no se puede hacer país. Es decir, aquí todos valemos del todo. Y no se puede promocionar a unos a costa de otros. Es decir, enriquecer, y eso siempre con la doble contabilidad, porque no me digas tú que aquí el administrador general tiene las cuentas claras, no se ven muy claras. De eso nada. Así que lo primero sería eso, poquito de humildad y relacionarse y hacer de la política un asunto de salvación de la mayoría del pueblo, no de unos poquitos, instalándose en una polaridad guerra civilista que desde hace ya seis años.
Todavía lo siguen haciendo.
Claro,
y ahora salía esta semana pues también que en el Valle de los Caídos pues el santuario pues está teniendo ya unas goteras tremendas, falta de mantenimiento, y a los otros que lo que tienen ganas es de tirar también la cruz, que es la más grande del mundo, pues tirarla también, porque es que lo hizo Franco, y entonces es una forma de que no se piense en todas las tonterías que estamos haciendo y la incapacidad de gobernar, y que se piense en todas estas tonterías después.
Pues esto es que es un pensamiento de bárbaros, es decir, de creer que con ellos va a llegar la libertad cuando están negando el esfuerzo de todas las generaciones pasadas. Eso es absurdo, eso es tirar la riqueza, eso es traicionar a la historia, traicionar un país. No se puede, así no se puede hacer.
Pero claro, cuando tú estás poniendo a gente que no ha terminado ni el bachillerato, le estás poniendo de ministros, pues...
Pero es que lo que menos importa es la función que tendrían que tener los ministros. Lo que más les importa es que sean la voz de su amo. Es decir, cacarear lo mismo.
Así para que dominarlos lo mejor posible y que hagan lo que yo quiero.
Exacto, es como el que forma una estampida de bisontes y a arrasar todo lo que tiren por ahí. Pues genial.
Pues, y claro, es que por eso nosotros desde aquí intentamos pues que nuestra gente piense, porque realmente es que estamos yendo muy mal.
Claro.
Que piense, porque... Y la culpa la tenemos nosotros, porque nosotros somos los que ponemos el voto y ponemos a este tipo de gentes ahí en el gobierno. Una de las cosas que me ha gustado de la votación de ella es que aparentemente, pues, Europa puede, al menos desde España, pues controlar un poco tanta desavenencia y tanta tontería que tiene nuestro gobierno aquí.
Esperemos que nos den una mano. Por quienes pueden hacer coalición suficientemente fuerte para enfrentarse a todo este desastre, evidentemente. Yo tengo esperanza de que sepan dialogar lo que aquí se llama extrema derecha y la derecha. Porque, bueno, aquí para el socialismo hoy, o socialistas y liberadores, o extrema derecha y terroristas. Con lo cual ya estamos falseando de principio.
Y enseguida te llaman de extrema derecha.
Ah, sí, anda, por supuesto. Y fango, claro. Está a la orden del día.
Claro.
Así no se puede hacer política. Es decir, es que no me extraña que la gente pues sienta asco de muchas cosas, evidentemente.
Y es que,
cuando la política suscita asco es porque no hay una justicia, no hay una comprensión, no hay falta de cultura y, por supuesto, respeto a los derechos humanos. Pues claro, eso no se puede.
¿Cómo es que se nos haya puesto ya la amnistía para todo el mundo, para todas estas sinvergüenzas
espero que le corten, que le quiten los zapatitos a esta gente que presume de zapatos que están fuera de las fronteras? En cualquier sitio se ponen la embajada, y espero que recorten y que aten un poquito las ínfulas de dominio que tienen estos, porque estos no van a hacer nada por España, eso está claro. Así que...
Pero a este hombre le preocupa mantenerse en el poder, sea como sea.
Sí, claro, a costa de la mentira. Está claro que son sus armas. El arma de la mentira
es la mentira. Eso
es, exacto, bueno, es la más peligrosa, además.
Espero que los jueces que parece ser que han llevado o van a llevar a su mujer a la...
a clarificar
todo lo que ha hecho...
Ya veremos, porque los papeles, ¿sabes?, son tan falsificables todos y tan dobles, y que mañana aparece una nota que lo justifica y perdona todo. Cuando se perdona el crimen, se perdona el bandidismo y el carterismo institucional, así que es así.
Bien. Bueno, pues aquí la semana pasada hemos tenido el Corpus en la Orotava, que realmente es una maravilla cómo se vuelca todo el pueblo. Ponen unas alfombras impresionantes, de bonitas y de todo. Y después, pues, cómo participan realmente en la ceremonia, en las procesiones. Bueno, ha sido espectacular. Y también, pues, esta vez hemos contado con la visita del nuncio de su santidad el Papa aquí.
¿Cuántas veces ha ido por allí, por vuestras islas?
Viene.
Bueno, más vale así, a ver, porque el trabajo tiene también ahora, ¿eh? Cuando después que han hecho la visita a los obispos allí a Roma, pues ya les ha aplicado la pila. Veremos a ver los seminarios cómo se concentran y cómo se reparten, ¿eh? Tienen también trabajo los obispos para discernir.
Uf. El nuestro, pues ya este año se jubila, haya presentado...
Sí, el nuestro ya perdió la jubilación, pero aquí está.
Vamos a ver. Bien, pero es bonito realmente ver cómo el pueblo se vuelca realmente la celebración de su fiesta del Corpus. Realmente
pues menos mal que el Espíritu se cuela por todos los lados. Bueno. Y el hecho de la presencia de Jesucristo en la tierra hace que el fango no sea fango y que lo que podía haber sido fango se convierta en esas hermosas imágenes que reflejan un poco a nivel de tierra y de arte, pues la gloria de Dios. Es verdad. Y eso lo hace la fe de la gente, la fe viva de la gente, que colabora y, bueno, entiende las cosas.
Y la gente sencilla y todo esto.
Pues sí.
Ahí, esa es la fe. Bien, hemos recibido una carta, pues, del párroco de Nuestra Señora del Rosario, allí en Valleguerra, que van a, pues, a coronar a la Virgen, una Virgen preciosa del siglo XVIII, del 1720. Fue obra del tinerfeño José Rodríguez, que hizo una obra extraordinaria. Bueno, pues la quieren ahora coronar y han invitado a todos el día 18 de agosto de este año, a las 7 de la tarde, con la presencia del obispo, será la coronación de la imagen Nuestra Señora del Rosario, que, repito, es una imagen preciosa.
Pues nada, animamos a todos los católicos y gente devota que hay en otras religiones a que no se escondan, a que reconozcan que la devoción a la Virgen y el Rosario
el
no
camino,
es ningún insulto
el camino.
A nadie, ni a los políticos ni a la mujer, al contrario, es luchar pacíficamente por la dignidad de cada cristiano y cada cristiana, como se decía antes en las Canarias.
Vale, Mayor Oreja nos ha dicho una frase muy interesante que yo quiero que reflexionemos. Dice: si la Iglesia persevera sin miedo a ser incomprendida, seremos mejor sociedad.
Claro,
y esto es, los cristianos tenemos que dar una palabra y un ejemplo a esta sociedad nuestra. La tenemos que... Claro. Que no nos comprenden, que nos llaman carcas, que nos dicen lo que sea. Bueno, pero también nosotros podemos decirles otras cosas peores a ellos.
Sí, pero... no es solamente devolverles el insulto, es sencillamente demostrar lo que se está haciendo y lo que se intenta. Y eso no va contra nadie, al contrario.
Y sabemos que esto sí es positivo y, sin embargo, pues todo lo que nos están imponiendo es pura basura y llenarse el bolsillo y pura soberbia y pura mentira.
Por supuesto.
Bueno, pero denunciar esto también, oye, cuesta lo que cueste.
Hombre, claro, porque es que nosotros ya solamente con la lista de los derechos humanos que teníamos todos que respetar, ya basta para llevar a la justicia a muchos de los que pasan por ser ejemplos de ciudadanos libres.
Fíjate, y el Papa le decía al Ángelus de ayer, dice, Jesús nunca estuvo del lado de los poderosos, fue libre porque amó sin medida. Esto lo decía el Papa.
Sí. Está claro que por lo menos pues, quien dice la verdad al final acaba viviéndola.
Después hemos tenido la semana pasada, el día 30, que era la fiesta nuestra de aquí de Canarias, pues la fiesta de San Fernando III, el santo.
Sí, sí.
El rey
sí,
que concilió ciencia y fe en el siglo VIII.
Sí.
No, perdón, el siglo XIII, perdón.
Siglo XIII, porque era hijo de Alfonso X. Alfonso X era el que concilió ciencia, religión y poesía y arte, pero Fernando pues hizo de la milicia un servicio a la unidad de España, efectivamente.
Y bueno, y las catedrales de León y de Burgos, pues...
Sí, se acabaron, empezaron algunas y acabaron. Algunas se quedó a media, como la de Cuenca.
Pero fue tan bueno este hombre, Fernando III, que por eso es santo también, que hasta los mismos musulmanes le tenían respeto y todo, porque realmente era una persona que sabía lo que tenía que hacer en nombre de Dios.
Sí, pero a los musulmanes no les dejan que les enseñemos algunas de sus propias características que han demostrado en la historia, los buenos comportamientos que han tenido. Al contrario, no se fían. Es como si dijera que tienen su propia autoridad, su propia opinión y están encerrados en muchos de ellos en sus creencias y son incapaces de establecer un diálogo constructivo y abierto. Muchos, desgraciadamente, es así. Tal vez tendrá que pasar crisis culturales y un poco de autocrítica también.
Bueno, después también tenemos un buen ejemplo del obispo latino de Kharkov, allá en Ucrania. Dice, habla de la fe bajo los bombardeos, dice, seré el último en irme. Y Kharkov es un sitio donde está prácticamente dominado por Rusia. Pues no abandona su feligresía porque... Pues aunque sea a cambio de su vida, pero su tarea está ahí.
Claro, claro. Es que, hombre, que haya obispos, que los hay cada vez más, y mira, en América sí hay ejemplos, Eso, en lugar de fijarse en otras historietas, como hacen los que siempre están ensuciándonos la cara con lo peor que tenemos, podían tener la justicia, la caridad y la decencia de decir, vaya, hombre, también hay gente de la que podemos aprender humanismo. Y eso no lo hacen.
Vale. También tenemos un sacerdote amenazado de muerte en México y dice, me siento como un capellán de guerra. Y le han amenazado, le han tirado tiros, le han hecho de todo y mira, y todavía está ahí. Otro que no abandona el lugar de su trabajo, donde Dios le ha puesto como servicio a la comunidad también.
Ya digo, cada país, si fuera por diócesis, habría que ver la cantidad de ejemplos maravillosos que ofrecen en las jerarquías que hacen de su vocación y de su llamada a una misión verdaderamente espiritual y ejemplar para los cristianos. Hay que mirarse en ellos, claro. Así que, pero hay que difundirlo también, que eso, de eso se trata la cultura, difundir el bien y la verdad.
No, pero sobre todo esto, abandonar el barco, el último, el capitán.
Claro, o sea, pues eso digo, el ejemplo.
Porque estos años pasados, sabéis, aquel Concordia, que chocó y que se hundió y todo esto, pues él fue el primero que se marchó allí y abandonó el... Bueno, pues sí. Está en la cárcel, ¿eh? Está en la cárcel. Y unos cuantos años le esperan todavía. Pues no, se abandona el último. Si hay que abandonarlo, el último, no el primero.
Pero hay el dinero y los armadores y los seguros, ahí pues hacen su agosto en un caso así. Y se limpia las manos con uno, claro.
Pero mira, la ley le ha ido que tiene que estar varios años más todavía.
Sí, pues podría llegar la amnistía de los que...
Ah, sí, a lo mejor que se junte a estos de aquí.
Sí, podían ampliar amnistías y hacer una... De otra manera las cosas.
Oye, pues no le des una idea, ¿no? Porque a lo mejor la coge.
Pues mira, aquí estamos. A ver si son capaces de ampliarla.
Que se venga para acá, que aquí la amnistiamos rápido.
Claro, ya está.
Bien.
Y otras cosas también, podrían ampliarla, sí. Así que... Bien.
Ha salido también en estos días pasados, pues, un pueblo entero, pequeño, allí en Maryland, en Estados Unidos, que más de 1,000 peregrinos iban a la peregrinación eucarística nacional a pie.
Vaya.
Pero bueno, han hecho un recorrido de cientos de kilómetros para llegar.
Sí.
En Estados Unidos están dando ahora pues una importancia muy grande a la Eucaristía y se está haciendo este tipo de manifestaciones eucarísticas un poco por todo el país,
Pues fíjate, aquí tenemos ya otra, veremos a ver si la mantenemos en Puerto Llano. La semana pasada se abrió otra capilla de adoración perpetua. Así que, pues primero rezamos por un hermano que está en herencia, que también fue el primero que hizo una capilla de adoración perpetua, un sacerdote, Julián, de aquí, de esta parroquia de Santiago, del barrio, y el pobre tiene una enfermedad bastante progresiva y difícil de superar. Pues aunque no sé si nos va a ir, pero le damos ánimo. Y desde luego, lo que abren las capillas para dinamizar un poco el que la ciudadanía de Cristo sea reconocida, porque es ahí nuestro principio de ciudadanía, está ahí. Somos ciudadanos del cielo y sin Cristo no vamos a poder serlo.
Muy bien. Bueno, pues vamos a ir a esta primera parte de nuestra programación. Hoy tenemos tres cortos. El primero va a ser... ¿cómo sanar del trauma post-aborto? Yo creo que es muy importante porque se está llevando mucho, mucho el aborto, más de 100.000 abortos al año aquí en España. Y esto deja una secuela en las mujeres impresionante para toda la vida. Para toda la vida. Vamos a ver la experiencia de una mujer que abortó y que después, viendo todo lo que esto ha hecho una organización para ayudar a las mujeres a que no aborten y se han abortado, a superar este trauma tan horroroso. Vamos a escucharla.
Venga, vamos allá.
Soy Leire Navaridas Zomeño, mamá de 3 hijos, aunque solo uno nacido, experta en posaborto y fundadora de Amasube. Amasube es la Asociación de Acompañamiento y Visibilización de Posaborto, y Amasube supone como una plataforma de visibilización, de acompañamiento, de acogimiento, y también supone una oportunidad de realización para las mamás y también para los papás que hemos pasado por un aborto y que, fruto del acompañamiento y la sanación, pues encontramos en Amasube también como un camino para desarrollarnos y realizarnos como personas y como profesionales también. Si eres una mamá que ha pasado por un aborto provocado, por uno o varios, ¿vale? Porque yo sé que mayormente suele haber más de uno, pues puedes contactar con nosotros a través de la página web amasube.org o también en redes sociales, por la vía que te sea más cómoda. Y en nosotras pues vas a encontrar apoyo, acompañamiento, y si lo que quieres también es compartir tu testimonio para dar luz al trauma posaborto y también para prevenir a otras mujeres, pues está súper bienvenida y tendrás todo lo que necesites para avanzar en ese proceso. Es una realidad que las mujeres, las que están embarazadas en situación de vulnerabilidad, que cuentan con apoyo, siguen adelante. Es que además lo conseguimos incluso solo online. Tenemos mamás en Panamá, en República Dominicana, que han continuado su embarazo siendo jovencitas en situaciones muy críticas y que ahora es que están en una situación muchísimo más positiva, constructiva y feliz. Y luego también están todas las mamás que han podido ponerse en paz consigo mismas después de esa pérdida de los hijos. Bueno, pérdida de las vidas, porque a los hijos no los perdemos, pero sí sus vidas. Se han puesto en paz y además han conseguido encaminar y encarrilar sus vidas por un sendero muchísimo más bonito, muchísimo más ilusionante, emocionante y poder reconstruir. Y están las que luego pues, también se han vuelto a quedar embarazadas y han dado a luz a estos hijos y nada, y están pues, muy felices. O sea que en realidad con amor y con buena compañía todo se puede sanar. Bueno, esta labor merece tanto la pena que yo bueno, ya el año pasado dejé mi trabajo porque es verdad que el dinero es necesario, pero esta labor mucho más, es muy necesaria. Hay mucha demanda de que se nos oiga, de que nuestro testimonio se conozca, porque llevamos muchos años donde la mentira y la manipulación han tenido una posición preponderante, dominante. Lo sigue haciendo, pero bueno, pues poco a poco, digamos que la conciencia y la verdad pues irá ganando también el sitio que le corresponde. Llegar al punto en el que me encuentro ahora, pues ha sido, no sé si llamarlo odisea, pero desde luego todo un camino y una aventura por la que por momentos pues lo llegas a pasar muy mal, porque cuando yo ya fui desmontando la película de que había abortado un amasijo de células y no pasaba nada, y a través de la terapia pues llegó el punto de enfrentar que era mamá de dos hijos muertos o no nacidos, pues se me vino toda la culpa encima. Yo me creía una mujer desalmada, sin corazón, que no se merecía nada bueno en la vida. Y fue a través de una experiencia súper sanadora en la que me rompí y pude llorar todo lo que no había llorado en años, que volví a conectar con mi corazón. Y conectando con mi corazón, pues sentí todo el amor profundo que como madre pues tenía por mis hijos. Y entonces ahí entendí que era una mujer que amaba. Y eso pues me permitió aceptar la historia tal y como se me venía explicando, pero que yo rechazaba, que era que yo era víctima de un sistema sociosanitario, político, enfermo, que legitima la violencia. A partir de perdonarme, pues también sentí como la necesidad de poder advertir, de poder compartir la experiencia para que ninguna otra mujer pasara por ahí. Pero no era solo compartir mi experiencia traumática de haber perdido dos hijos, uno de forma violenta y otro de forma espontánea, sino es que yo ya tenía en mis brazos a mi tercer hijo nacido. Entonces era por un lado transmitir el trauma y la violencia que hay en torno al aborto, pero también el regalo y la maravilla que es la maternidad, porque yo ya cuando la pude vivir plenamente, ya no solo con el vínculo espiritual con mis hijos no nacidos, sino también con todo el vínculo también físico con mi hijo, con mi tercer hijo, pues ahí vi que toda esa carga negativa que se coloca en la maternidad es muy poco feminista, es muy enfermo, no es sano, no es natural, porque la maternidad es un regalo. La experiencia y las circunstancias que hacen que finalmente una mujer entre en un abortorio son muy variadas. Tantas como mujeres hayan entrado en un abortorio. Pero sí que en común he encontrado en todas las mujeres que he acompañado dos factores. Una es soledad y otra es miedo. El miedo es a la amenaza que supuestamente implica ese embarazo o esa maternidad. La amenaza puede ser que surja de una misma, ¿no? De creer que esa maternidad pues, le va a impedir realizarse, le va a impedir alcanzar esos objetivos personales que se haya puesto, que mayormente van a ser pues, materialistas. O puede ser una amenaza que venga del exterior, tu pareja diciendo que o abortas o te deja, o que si con ese tercer hijo o cuarto hijo pues ya los otros que están nacidos se ponen en peligro, o tu jefe, tu jefa, tu madre, tu padre, o sea, es una amenaza externa que te da tanto miedo que prefieres o mayormente sucumbes a someterte a esa intervención porque no sientes que puedas superar esa amenaza.
Bien, vamos ahora al padre Santiago Martín, que nos habla del desastre espiritual del posconcilio, como mucha gente quiso, pues que se renueve la iglesia y sobre todo que se haga la voluntad de lo que diga la gente, no lo que queramos. Y así ha salido el sínodo de Alemania, así de todo
Sí.
esto. ¿Cuáles son la preocupación que esto engendra en los que tenemos fe? Vamos a escucharle.
Chesterton decía que la herejía es una verdad que se ha vuelto loca. Y en español decimos que no hay peor mentira que una media verdad. Las herejías basan su poder de seducción en que lo que dicen es verdad, pero no es toda la verdad y a veces no es ni siquiera la parte más importante de la verdad. Por ejemplo, el arrianismo de la época de los visigodos en España, o el arrianismo nuevo que denunciaba hace poco el cardenal Koch, de los que dicen que Jesús tiene que ser entendido según nuestra época y que sus enseñanzas no son eternas. El arrianismo confiesa una verdad: Cristo es hombre, pero se olvida de confesar otra verdad: Cristo es Dios. Pues bien, esto, si lo aplicamos a lo que ha sucedido en estos años, en estos 60 años después de que terminó el Concilio Vaticano II, lo vemos realizado en el dogma o lo vemos realizado en la liturgia. La hermenéutica de ruptura, la aplicación en ruptura con lo anterior que se llevó a cabo de los documentos conciliares resulta evidente en dogma, en moral sobre todo, y en liturgia. Pero pasa más desapercibida esta ruptura con sus consecuencias en espiritualidad. Si yo tuviera que resumir en una frase corta, la inmensa mayoría de las homilías que se han pronunciado en las iglesias católicas, al menos en Occidente, en estos 60 años, y la inmensa mayoría de las catequesis que se han transmitido y enseñado a niños y jóvenes, esa frase sería esta: Dios te ama, Dios es misericordia. Ahí está resumido todo o la inmensa mayoría de lo que se ha dicho en estos 60 años. Dios te ama, Dios es misericordia, lo cual es verdad. Nos lo recuerda perfectamente San Juan en su primera carta. Dios es amor, Dios te ama, Dios es misericordia. Pero es que, como sucede con las herejías, esa no es toda la verdad. Eso es verdad. Incluso es la parte más novedosa, atractiva de la verdad. Pero no es toda la verdad. Fijémonos en la fiesta que celebramos hoy, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Nuestro Señor, cuando se aparece a Santa Margarita María de Alacoque en Paray-le-Monial, quiere transmitir un mensaje: soy el amor infinito. Y quiere transmitir este mensaje para que en las noches oscuras de nuestra vida confiemos en Él. Cuando estemos atravesando tormentas que parece que no tienen fin, que no se ve un final y que nos están hundiendo, confiemos en Él. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Y por eso la Iglesia nos enseña, ante esta no revelación nueva, sino ante esta nueva forma de presentar la verdad que nos ha enseñado el Evangelio, Dios es amor, la Iglesia nos enseña a decir: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pero es que eso no es todo, o no debe de ser todo. Porque el resultado de la confianza en Dios tiene que ser producir en nosotros paz y esperanza. ¿Es eso lo que se ha producido? O bien, por el contrario, han aumentado las crisis de fe y son muchos más que antes los que se han ido de la iglesia cada vez que ha ocurrido algo en sus vidas, han rezado y no se ha producido lo que ellos pedían. ¿Han dicho, confío en Dios aunque no entienda? ¿O han dicho, porque no entiendo me marcho? ¿Cuál es el resultado? Más aún, la certeza de que Dios me ama se ha traducido en agradecimiento, se ha traducido en amor al amor, se ha traducido en amor a Dios. En una de las más hermosas apariciones, enseñanzas de nuestro Señor a San Francisco, salió San Francisco de aquel pequeño templo de la Porciúncula llorando amargamente. Sus compañeros se dieron cuenta de que algo había ocurrido y le preguntaron. Y él, cuando se calmó, les dijo: he visto las iglesias del mundo llenas de gente rezando. Y ellos le contestaron: no entendemos por qué eso es motivo de dolor para ti. El santo respondió: es que todo el mundo va a la iglesia a pedir. Y dijo: el amor no es amado. El amor no es amado. Y esto, época de San Francisco, época de cristiandad, Edad Media, se ha acentuado con la hermenéutica de ruptura del Concilio Vaticano II, que se ha aplicado en tantísimos sitios y que no solamente ha afectado al dogma y a la liturgia, sino incluso más aún a la espiritualidad. No hemos dicho, Dios me ama, gracias, tengo que amar al amor. Lo que hemos concluido, lo que han concluido muchísimos, ha sido, Dios me ama, eso es estupendo, puedo hacer lo que quiera. Dios me ama, no me va a castigar. ¿Cómo me va a castigar Dios con las penas del infierno si me ama? Pero ¿qué padre haría eso? Dios me ama, puedo hacer lo que quiera. Este ha sido el resultado, perverso resultado, de proclamar una verdad, Dios es amor, sin proclamar toda la verdad. Porque toda la verdad es que efectivamente Dios es amor, pero también es juez. Y toda la verdad es que Dios te ama, pero también ama a tu hermano. No eres hijo único. Y que Dios te perdona, sí, pero también tiene que proteger a tu hermano, porque también él es su hijo y es hermano tuyo. Tú le estás haciendo daño y él no puede quedar indiferente, por mucho que te ame, ante el mal que tú haces, porque ese mal se lo haces a otro que también es hijo suyo, criatura suya. Suprimiendo una parte de la verdad, hemos pervertido, hemos vuelto contra Dios el mensaje más hermoso que han escuchado los oídos de los hombres. Dios es amor. Y esto, en la fiesta del Sagrado Corazón, hay que decirlo. Sagrado Corazón, en vos confío. Pero también hay que decir, Sagrado Corazón, gracias. Sagrado Corazón, voy a intentar, dentro de mi pequeñez, de mi debilidad, de mi condición de pecador, voy a intentar hacer todo lo posible con tu ayuda para que tú puedas confiar en mí. Y tengo que decirle al Padre Gracias por ser mi padre, gracias por ser amor, pero también eres mi juez, porque ese ser juez tuyo es el que protege a mis hermanos de mí y el que me protege a mí de mis hermanos. Y tengo que decirle al Señor Jesús, gracias por ser mi amigo, pero también eres mi Señor. Gracias por ser mi hermano, pero también eres mi maestro. No volvamos contra Dios el amor de Dios. No hagamos del amor de Dios un motivo para abusar de Dios pensando equivocadamente que podemos hacer lo que queramos. ¿No queremos ir a misa? No vamos a misa. ¿No queremos cumplir los mandamientos? No cumplimos los mandamientos. ¿Qué más da? Como Dios me ama, puedo hacer lo que quiera. Esto es mentira, porque Dios efectivamente me ama, pero también ama a ese hermano al que tú estás haciendo daño, a ese hermano que es en este momento al menos más débil que tú y que también es hijo suyo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y voy a hacer todo lo posible para que puedas confiar en mí, con mi agradecimiento, con mi abandono en ti en las horas de oscuridad y con mi amor a ti y por amor a ti, con amor a mis hermanos.
Ya que el domingo anterior tuvimos la fiesta del Corpus Christi, pues vamos a escuchar qué significa la Eucaristía realmente, este sacramento, el más importante de todos. ¿Por qué se ha quedado Jesús con nosotros? Escuchémoslo.
La Eucaristía tiene tantos nombres como formas distintas de explicarla. La cena del Señor, la fracción del pan, el sacrificio pascual, el Corpus Christi, la misa, la comunión... En fin, que aquí vamos a explicarlo todo, en su conjunto, comenzando por la Biblia hasta llegar a las reflexiones más actuales. Hola, teonauta. Mi nombre es Abel de Jesús y en este vídeo te traigo una explicación completa de la teología de la Eucaristía. En poco tiempo, fácil pero con profundidad y con animaciones. Comenzamos por la Sagrada Escritura. La celebración de la Cena del Señor es algo puramente bíblico. La institución de la Eucaristía la encontramos en los tres evangelios sinópticos. Y aún antes, la carta de San Pablo a los Corintios es uno de los escritos más antiguos del Nuevo Testamento. Allí San Pablo cuenta con palabras similares el mismo hecho. ¿A qué se refieren las fuentes? Resumiéndolo mucho, se refieren a que Jesús, la noche de la última cena con sus discípulos, tomó pan y dijo, «Esto es mi cuerpo». Y tomó el cáliz y dijo, «Esta es mi sangre». Y luego añade, «Haced esto en memoria mía». Podemos aceptar hasta aquí dos cosas. Primero, que Jesús dice que el pan y el vino son su cuerpo y su sangre. Y segundo, que Jesús da un mandato de que sus discípulos hagan eso en conmemoración suya. Vamos con lo primero. Jesús en el Evangelio usa el verbo estin. Esto es mi cuerpo. Este es el verbo to be, en griego, ser, estar. Por tanto, en la lengua griega hay identificación entre el pan y el vino y el cuerpo y la sangre de Jesús. Esto o algo similar ya había creado escándalo entre los seguidores de Jesús, según el Evangelio de Juan, que no narra la institución de la Eucaristía. Pero allí encontramos el discurso del pan de vida. Allí dice, mi carne es verdadera comida, brosis, mi sangre, verdadera bebida. Todas las palabras griegas que encontramos en el discurso del pan de vida nos están hablando de acción de comer en un sentido material. Agein, trogein, pinein, brosis, posis, como de... comer. Por lo tanto, encontramos esta identificación de alguna manera en los evangelios sinópticos, pero también en Juan. Y lo segundo que te dije, Jesús establece un rito que los discípulos perpetuarán según el mandato de haced esto. A esto también hace referencia a San Pablo, cuando dice, yo os transmito una tradición que yo mismo he recibido. Y afirma que es desde el principio. Yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Y relata la institución de la Eucaristía, incluyendo el haced esto en memoria mía. Anamnesis. Por tanto, decimos que Jesús instituyó un rito que los discípulos perpetuarán a lo largo de la historia y que esto viene dado además por el marco litúrgico, celebrativo, pascual de la Cena del Señor. No olvidemos esto. No era solo una cena entre coleguis, sino que tendría una densidad ritual, por lo que sabemos. Y así, como te cuento, se interpretó en la historia de la Iglesia, en la historia de la teología. La comprensión sobre la Eucaristía ha evolucionado a lo largo de la historia del cristianismo. Primero, se tenía una visión misteriosa y catequética. En la Edad Media, se asume un estilo explicativo objetivo. Se pretende crear un sistema serio y filosófico. Ya en la Edad Moderna, a causa del desafío protestante, el tono es más bien argumentativo. Empecemos por el principio, los padres de la Iglesia. La celebración de la Eucaristía, como un acto central de la comunidad, está clarísimo en los primeros autores cristianos. En el siglo I, leemos la Didaje, donde ya queda claro el valor ritual que tenía la Eucaristía. Por entonces, San Ignacio de Antioquía se enfrenta a los que negaban la humanidad de Cristo. Dice esto: de la Eucaristía y la oración se apartan los docetas, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. San Justino, el primer apologeta, lo dice clarísimamente, por si a alguien le queda la duda. Estas cosas no las tomamos como pan ordinario ni bebida ordinaria, sino que así como el Verbo de Dios tuvo carne y sangre para nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. Lo mismo dice San Ireneo, uno de los autores más celebrados hoy en día. De ahí en adelante, encontramos explicaciones similares. El sacrificio pascual del cuerpo de Cristo se hace verdaderamente presente aquí. Hay una transformación. San Isidoro de Sevilla llega a hablar de un místico metabolismo. Como en todas las cosas, aquí encontramos dos extremos igualmente viciosos. Sería cafarnaitismo versus umbrismo. Te explico lo que es. Si en la antigüedad la Iglesia era el cuerpo real y la Eucaristía era el cuerpo místico, en la Edad Media se da la vuelta. Este realismo radical da lugar a controversias. Hay quien, como Berengario, quiere recordar que la Eucaristía no es un trozo del cuerpo terreno de Jesús y niegan en ese sentido la presencia real. El cafarnaitismo es entender las especies eucarísticas como un trozo del cuerpo orgánico de Jesús, en plan como si fuera una carnicería. Los de tendencia cafarnaítica se llaman así porque piensan que Jesús está presente en la Eucaristía del mismo modo temporal que estaba cuando caminaba por Cafarnaún. Pero que Jesús en griego no dice esta es to sarx mu, sino que dice to soma mu, y soma implica cuerpo en un sentido más profundo, no solo en el sentido orgánico, tangible. Se trata del cuerpo glorificado de Jesús, el cuerpo entero. Los cafarnaitistas se olvidan de que estamos hablando de un sacramento en el que no hay identidad absoluta entre el signo y lo que significa ese signo, aquello a lo que se refiere, que es una realidad invisible. Y en esto, en realidad, pues tiene razón Berengario, si es que lo enfocas por ahí. La otra postura viciosa es el umbrismo. Umbrismo viene de la palabra sombra, en latín, e indica como que en la percepción de los umbristas solo hay una sombra ligera de presencia de Jesús. Pero esto tampoco casa nada bien con la tradición anterior que manejamos, todos los testimonios de las fuentes, que acentúan mucho la presencia real de Jesucristo. La solución entre estos dos extremos vino en la Edad Media gracias a la teoría de la transustanciación. Sí, y era hora de hablar de la transustanciación, que recordemos, obedece a un modelo filosófico pagano. Así que le damos las gracias a Aristóteles. No es una doctrina genuinamente bíblica, pero de gran utilidad. Entre los siglos 12 y 13 la Iglesia ya había asumido esta doctrina, que es la más satisfactoria y equilibrada probablemente que encontramos hasta el tiempo presente, entre todas las propuestas.
Según la teoría de la transustanciación, el pan y el vino se transforman realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque mantienen la apariencia física de pan y vino. Es decir, la esencia o sustancia de lo que son los elementos, pan y vino, cambia, mientras que sus características exteriores, llamadas accidentales, permanecen iguales. El éxito de esta doctrina resplandece en el gran Santo Tomás, compositor del famoso himno Pange Lingua, que recoge lo principal sobre la Eucaristía en la Escritura y en la tradición.
La crisis de la Reforma. Es cierto que desde luego, mira, se dieron abusos y la Iglesia se sentía necesitada de una reforma. Mira, se daba la repetición abusiva de misas, el concepto de misa privada, que ya me dirás tú, la distancia del pueblo, el pago de misas, supersticiones respecto a la hostia consagrada. Vamos, que la cosa no...
Además, la teología había perdido su fragancia bíblica, haciéndose rígida y estéril en muchos casos. Es en contra de esto que Martín Lutero reacciona. Corría el siglo XVI. No se oponen a la importancia de la Eucaristía o de la presencia real. El que sí negaría esto, por cierto, fue su discípulo en el tiempo, Calvino. Lo que Lutero niega es la doctrina teológica de la transustanciación, por lo que la presencia real de Cristo solo estaría durante la misa, no después. En segundo lugar, su visión pesimista sobre lo que el hombre puede ofrecer a Dios le lleva a negar también la Eucaristía como sacrificio de la Iglesia. La misa es don, no ofrenda a Dios. Ante ello, la Iglesia hará un importante concilio, el Concilio de Trento. Allí pretende reformar la propia vida de la Iglesia y denunciar aquellos errores que veían los protestantes.
En Trento se asume oficialmente la transustanciación. Lo dice el Catecismo en su número 1376. El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo, se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino, se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transustanciación. Trento, con respecto al tema del sacrificio, lo resolvió diciendo que el sacrificio, pues, es el sacrificio pascual de Cristo, que se aplica, ese único sacrificio. No es un nuevo sacrificio, no son 800.000 sacrificios que celebramos cada día. Hoy la enseñanza de la Iglesia sobre la Eucaristía, pues, está enriquecido por toda la investigación histórico-crítica con respecto a la Sagrada Escritura y también por la renovada atención a los padres de la Iglesia. Además, se buscan o se tiende a buscar puntos de unión con otras iglesias. Esto se llama ecumenismo.
El Concilio Vaticano II explica la celebración de la Eucaristía y el resto de los sacramentos a través de la Pascua. Lo hace de manera integral, en el marco de la historia de la salvación. Se trata de una visión eclesial, no privada, en la que el pueblo participa activa y conscientemente. La Eucaristía sería, pues, síntesis y culmen de toda la vida de Jesús. Es la semilla que cae en tierra y muere, pero da fruto. El pueblo de Israel se sumergió en las aguas de la muerte sin mojarse los pies, y sale una nueva vida, lejos del pecado, que queda ahogado en las aguas. Jesús también se bautiza con la muerte, y ve la luz de la vida nueva, la resurrección. Con este sacrificio pascual, se consuman los sacrificios sangrientos de la antigua alianza. De hecho, Jesús es el Cordero de Dios, y muere a la misma hora que se desangraban en el templo los corderos para el sacrificio pascual. Cristo, con su muerte, reconcilia a toda la humanidad con Dios por un acto infinito de amor. Esto es lo que se celebra en el banquete de la entrega amorosa.
Mira, hay actualmente dos ejes teológicos, como dos equipos en los que hay gente que se sitúa. Realmente los dos no son incompatibles entre sí, pero es que en la práctica algunos echan en falta las cosas que el otro niega y se crea la polémica en Twitter. Yo he hecho un cuadro que te dejo por aquí, no me da tiempo de explicártelo, para que tú te hagas una idea así un poco panorámica de cuáles son las diferencias entre un equipo y otro. Unos acentúan más la misa como sacrificio de la cruz, lo cual es cierto, y otros acentúan más, pues, la misa como banquete, lo cual también es cierto. Es un banquete sacrificial. Pero claro, esto da lugar a conflictos sin número. Te dejo el esquema durante 10 segundos por si quieres hacerte una idea. Si algún día escuchas una discusión litúrgica muy fuerte, porque seguramente se han encontrado dos soldados de cada uno de los ejércitos contrarios. En fin, que la Eucaristía, como dice el Catecismo, es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Y además añade compendio y suma de nuestra fe. Conviene acabar el proceso histórico prestando atención al culto fuera de la Eucaristía. Y aquí es donde situamos la historia de la festividad del Corpus Christi, que celebra la presencia y permanencia de Cristo en la Eucaristía.
Los primeros cristianos reconocían la presencia de Cristo en los dones eucarísticos fuera de la celebración. Prueba de ello es que portaban con sumo cuidado y veneración el cuerpo de Cristo para llevárselo a los que no habían podido participar. Con el paso de los siglos, se desarrolló un culto a Jesús Eucaristía fuera de la celebración. Exposición del Santísimo, bendición con el Santísimo, procesiones, etc. A veces surgieron abusos. Desde la Edad Media, se llegó ocasionalmente a sustituir en los fieles la comunión por las devociones fuera de la misa. De manera que Jesús no era comido, sino contemplado. Pero lo mejor del culto eucarístico se mantiene siempre. Y la celebración del Corpus Christi nos recuerda esto: que Cristo habita en medio de su pueblo.
La fiesta se introdujo en el siglo III y tuvo decisiva participación en ello la religiosa Juliana de Cornillón, que tuvo una revelación privada según la cual el Señor deseaba la introducción de esta fiesta. En el siglo XIII se ordena la celebración en las diócesis y el Papa Urbano IV en 1264 ordena la fiesta universal del Santísimo Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo. En el Concilio de Viena se confirma la fiesta y allí comienza su rápida propagación y un inmenso movimiento de piedad popular en todo el occidente cristiano. Y hoy probablemente, pues, ya en todo el mundo. Terminamos con la praxis de esta celebración. Porque la celebración de la Eucaristía hoy en día tiene una estructura que conviene saberlo para vivir profundamente este sacramento. Porque la estructura revela la verdad teológica. Tiene dos partes precedidas de una introducción.
La primera de ellas está compuesta por los ritos iniciales. Cuando nos acercamos al Señor, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues reconocernos a nosotros y reconocerle a Él. Pedimos perdón en primer lugar y cantamos su gloriosa presencia en medio de nosotros. Por eso, tras el saludo, se da el rito penitencial y luego el Kyrie y el Gloria. La primera parte es la de la mesa de la palabra, donde se leen las lecturas, se entona el salmo, se proclama el evangelio y se hace la homilía. Luego vienen el credo y las peticiones, que es la respuesta de la comunidad a dicho anuncio. La segunda parte de la celebración es la mesa de la Eucaristía. Se presentan los dones primero, claro, como pobres ofrendas que nosotros hacemos a Dios. A continuación, con la plegaria sagrada, la asamblea celebra y actualiza la Pascua de Cristo. Es un momento sagrado, compuesto por los siguientes elementos: diálogo inicial, acción de gracias o prefacio, el sanctus, la plegaria eucarística, compuesta por el relato de la institución, la oblación, la epíclesis y la anámnesis. Luego vienen las intercesiones y la doxología final. A continuación se dice el Padre Nuestro, los asistentes se dan un gesto de paz, se realiza la fracción del pan y se canta el Cordero de Dios. Entonces se hace la procesión para comulgar y todos reciben a Cristo. Es el momento de la comunión. La celebración termina con la oración final, la bendición y la despedida de los asistentes.
Bien. Y así concluimos esta primera parte desde Sintonía con la Iglesia en nuestra emisora Gente Radio. En breve estamos de nuevo con ustedes. Gente Radio, tu día. Bien, y seguimos de nuevo con ustedes, aquí comentando algunas de las noticias que vamos viendo a nivel de España, a nivel de todo el mundo. Pero para que nos hagan pensar un poco que estamos viviendo en un mundo realmente difícil, pero en este mundo difícil nosotros tenemos que comportarnos como cristianos. Y pues la Iglesia tiene una palabra que decir, y la tiene que decir a través de nosotros.
Sí, deberíamos ser ciudadanos de la palabra, hombres y mujeres, y no precisamente de cualquier palabra, sino de una palabra creativa, verdadera y testimonial. Porque son las acciones las que hablan mejor que la boca, ¿eh? Así que deberíamos de trabajar de otra manera, con otros criterios y con un dinamismo más simple, y no enzarzarnos en tantas historietas que pasarán. Así que veamos.
Vamos a ir a una experiencia muy interesante del padre Víctor Augusta, que es un salesiano, y nos habla de la crisis en Haití, que dice que es indescriptible, que se está viviendo bajo el dominio de la anarquía y de la violencia de las pandillas, y pueden con todo lo que sea, y están robando todo lo que sea, y están poniendo en muy serio peligro también a la Iglesia, ¿eh?
Pues no solamente a la Iglesia, es que tienen al lado la República Dominicana, que están haciendo esfuerzos tremendos para, y ya veremos a ver si no exportan esa historia. Menos mal, muchos haitianos van allá y se salvan yendo a la República Dominicana, que por cierto allí hay un grandes misioneros que están trabajando día y noche para salvar y acondicionar a la infancia y a todos estos emigrantes que hay.
No olvides que en República Dominicana es uno de los países más religiosos que tenemos en América. Y no olvides tampoco que Haití oficialmente, se consagraron a Satanás, ¿eh? Ahí ven las soluciones de todo esto, ¿eh?
Sí, en el vudú de satánico.
Sí, entonces, ahí ven la solución, vivir bajo la anarquía y la violencia de las pandillas. Bueno, pues y consagrarse a Satanás, como si Satanás te iba a sacar las castañas del fuego.
Pues nada. Así es.
Bien, un rayo de luz en la oscuridad. Hay un documental que me gustaría que vierais. Lo hemos querido poner hoy, pero no sé por qué no ha salido. Lo teníamos grabado. Quiero que vivas. Se busca inspirar esperanza ante el flagelo del suicidio, sobre todo delante de los jóvenes.
Sí,
hoy día el suicidio es la muerte más importante de los jóvenes. La que más está dando resultado.
Sí.
fuerte.
Y no se libran incluso los más avisados, ¿eh? Las más avisadas. Es una tentación tremenda. Cuando entran en soledad y ya no esperan nada, pues, madre mía, qué soluciones.
Así que
eso es una pandemia prácticamente, ¿eh? O sea, no en Europa no se ha logrado superar esos índices tan altos de suicidios en determinadas franjas de edad.
Y no hablemos solo de la edad, ¿eh? De los jóvenes. Aquí en España es la primera causa de mortalidad no médica.
Claro.
Mucho más que los accidentes de tráfico y de cosas parecidas.
Sí, y había que ver también las estadísticas, porque también con las estadísticas mienten, que luego hay muchos suicidios que se apuntan en muertes naturales o rollos así, ¿eh? Que eso también se hace, desgraciadamente, sí. Pero bueno, hay otros casos también.
Vamos bastante. A ver casos así. Dice, hay una victoria de la familia tradicional en Massachusetts. Una pareja católica a la que se le impidió acoger a niños por rechazar la ideología LGTBA, gana su primera batalla judicial.
Sí, y veremos a ver hasta dónde llegan.
Bueno, hasta dónde llegan. Pero al menos han luchado y han logrado que el juez les diga que tienen razón, ¿no?
Claro.
Bueno, sí, es que estos de la ley LGTB, es que antes no eran nada, antes estaban como escondidos todos en el armario. Antes eran, y ahora hay que ver que si no eres lo que yo digo y no piensas como yo pienso, aquí ya... ¿Pero qué es esto? Es que les hemos dejado demasiado, ¿eh?
Claro, igual la política del armario. ¿Qué hay en el armario? Pues muchísimo fango también, mucha ignorancia.
Ya.
También. Bueno. Así que, bueno, en México tenemos una mujer que ha subido.
Ya, vamos a ver,
¿eh? Vamos a ver cómo torea la violencia, sobre todo la violencia contra las mujeres.
Porque es el país de más violencia que tenemos ahora, ¿eh?
Ahora mismo sí.
Es tremendo.
Sí.
Pero claro, cuando ellos se separaron de España, eran más del doble de territorio, todo Texas, toda aquella parte del sur de Estados Unidos. Y se la quitaron, a nosotros nos echaron la culpa de no sé qué, después se la quitaron a ellos y mira cómo están.
Muy bien, pues en Bolivia, por ejemplo, también los obispos empiezan la digitalización de sus diócesis. Espero que eso aumente la dinámica de los campesinos en cuanto a atribución de los papeles necesarios para atribuir las tierras, que eso es un primer efecto de esa digitalización, porque hay una oficina siempre en esas diócesis que atienden directamente a los indios, y son en Brasil, en Bolivia, en Perú, todos esos sitios son los que se dedican a salvar la propiedad y la conservación de las tierras ante la avaricia de los terrenotenientes capitalistas, que pues generalmente...
Eso me tocó también a mí vivirlo y trabajar por ello.
Claro. Veremos a ver si
estando yo allí, mataron a un sacerdote, donde yo estaba también, donde la parroquia mía, simplemente porque defendía las tierras de los indígenas.
Claro.
Lo mataron y mira. Iba a celebrar la primera comunión en una comunidad, le cogieron allí, le pegaron 4 tiros y le tiraron allí a la cuneta.
Es tremendo, sí. Pues nada, y bueno, siguen el recuerdo en Argentina del padre Carlos Mújica, que también 50 años después del asesinato, también. Así que, bueno, pues hay celebraciones que sirven para hacer cultura, para que la memoria pues esté fresca, la memoria de la gente ejemplar. Así que, bueno.
Vamos a ver así algunas noticias así...
¿Más de otros países?
No, también, por ejemplo, dice, un grupo pro-LGTB intenta cancelar un multitudinario acto cristiano en Canadá. que querían promover la creencia sobre el matrimonio y la sexualidad acordes a la Sagrada Biblia. Pues sí, no, claro, no se pueden hacer, y entonces intentaron, menos mal que como eran pocos y los otros que eran muchos se pusieron allá y dice, vamos a comérnoslos, y salieron por patas.
Sí, pero vamos, no te creas que,
es que la cara dura esta es tremenda, por eso no podemos tenerles miedo.
No podemos tenerles miedo. Donde hay mentira hay debilidad, o sea, hombre, que eso está claro. Pues, pero eso es, fíjate, una falsa fuerza.
Y hemos visto esa deriva que está teniendo también Canadá con respecto a la cuestión religiosa. Es una discriminación en el ámbito académico. Una importante universidad canadiense, que es pública además, oferta un empleo que excluye a los hombres blancos heterosexuales. No te lo pierdas esto.
Es tremendo, es tremendo. Es que sí. Hay. Es que parecen noticias sacadas de un imaginario completamente desquiciado, ¿eh? Es tremendo.
Vale, y otra cosa allí en Canadá también, y esto es un poco a nivel de todo el mundo, el avance de la eutanasia en Canadá y en todo el mundo prácticamente, hace que se confunda con los cuidados paliativos. Cuidado con esto, ahí vamos a quitarle el dolor, que no sufra más, y le ponen una inyección para que se vaya en unas horas. Eso es un suicidio asistido, o eso es una eutanasia, pero eso no es un... Cuidado con aquellos,
por eso te digo, claro,
cuidado con aquellos, claro, que dicen, es que lo van a sedar, lo van a matar, cuidado con... La sedación es matarlo, y matarlo en poco tiempo, en cuestión de horas.
Exacto.
Por tanto, hay que, es que me lo van a sedar, que sepan que lo van a matar. No es que lo van a sedar. Le van a quitar el dolor, sí. Bueno, y además no le van a quitar el dolor, porque la muerte final de todo, de los sedados, es horrorosa. Me contaba un médico que le sedaron a uno, no sé, y estuvo un día entero, y ya antes de morir se levantó y se cayó para atrás así, pero con unos alaridos y un golpetazo, que ahí quedó.
No me extraña.
No extraña.
Claro, les anulan, es que les anulan toda posibilidad de...
Por tanto, ojo cuando te digan que me van a sedar, que no, y este testamento vital, no pidas que te seden. No lo pidas.
Pues sí, eso es un... Yo supongo que habrá libertad todavía para que en los hospitales españoles puedan entrar gente que de la ¿cómo se dice?, la vocación de asistencia al moribundo y de estos que están especializados en acompañamiento en los últimos momentos, que bueno, se supone. Oye, que no,
mira,
habrá dificultad.
Ayer con un psiquiatra que atiende el hospital me decía, dice, la persona que viene con una metástasis a los 7-8 días coges a la seda, sin decir nada a nadie.
Qué barbaridad, qué barbaridad.
Sin decir nada a nadie. Porque claro, si lo dices, entonces, ¡ay, qué problema! Ahora, si lo haces...
Sí.
Bueno.
Sí, ay, es que es tremendo el desafío ante esta gente que no tiene respeto por ninguna parte ni por la vida entera, es tremendo. Bueno, vale. Pues hay, ¿cómo se dice?, más noticias o...
Sí, hay más. Yo tengo muchas más.
Bueno, pues vamos a coger las buenas.
El cardenal Bueschi dice, sin evangelización no hay iglesia.
Claro.
Y el cristiano que no predique su fe, que no la muestre a los demás, ¿qué tipo de cristiano es? ¿Quién va a hablar de Dios si no los que somos cristianos? Hombre, es que hay algunos que nunca se les ha ocurrido hablar de Dios. Ahora, le pones a hablar de fútbol y de política y todo el mundo sale ahí.
Y además con muchas buenas ideas y con muchas soluciones.
Uy, sí. Bueno, Erdogan, que es el presidente de Turquía, reivindica la caída de Constantinopla y de la Santa Sofía en manos del Islam.
Sí, se lo está dando. O sea que cuando ascendió...
Y ahora esa iglesia tan bonita que hay, la del Salvador, la ha convertido también en mezquita.
Igual, claro. Así que... Bueno, pues por ejemplo, en Bahrein, que está en Asia, es un... Sí. Dice, el poder de la oración y del diálogo. Los jóvenes de Bahrein dan testimonio de una iglesia viva en el Congreso Internacional de Pastoral Juvenil. Así que es los jóvenes no están dormidos, menos mal.
En el Sudán la guerra colapsa, el sistema sanitario impide abrir las escuelas y aumenta el número de los refugiados. Otra guerra inútil, absurda, y ¿por qué no se van de ahí estos que dicen que en nombre de Alá hay que convertir a todo el mundo? Matando a todo el mundo, si no se convierte los matan.
Sí, sí, es así. Así que, bueno.
Sí.
Y, por ejemplo, en Colombia, que también hicieron, no sé si lo hemos dicho ya, un funeral que acudió mucha gente, el funeral del sacerdote Ramón Arturo Montejo.
Hemos ofrecido la misa a nosotros, la camioneta, lo acuchillaron y le pasaron por encima, la camioneta encima.
Sí, sí, sí. Ese es un método ya muy...
Sí, bueno. O sea que hay que verlo. Bien, y la iglesia metodista más grande fuera de Estados Unidos se ha dado de baja de las iglesias metodistas por el cambio de doctrina sobre la homosexualidad. Aceptan ya todo lo que les da la gana y esta gente al menos dice, pues nosotros seguimos siendo como hemos sido hasta ahora. Este es el ejemplo que nos dan también ahora. El Papa anuncia el documento sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús.
Sí, para septiembre tendremos. Sí,
vamos a ver, porque es interesante.
Sí, veremos a ver. Pues ya terminaba en la diócesis de este día, yo creo que fue ayer, terminaba la bula de la celebración del aniversario justo de la proclamación del Corazón de Jesús, que hicieron un año santo allí en el santuario de Valladolid.
Sí.
Pues yo creo que ya ha terminado. En fin, habrá otros que abran en otros lugares.
No. Vale. Hay una sentencia ya, menos mal, que nuestros jueces de vez en cuando le dicen no a este presidente nuestro, una sentencia a favor del rezo del rosario en Ferraz que anula la prohibición del delegado del gobierno y de la Junta Electoral.
Bueno. Sí, al que empezó, ya, por supuesto, que le han ido a por él, pero no han podido. Al chaval que empezó los rosarios.
Sí. Bueno, hay una mujer que con depresión de 29 años se mata en los Países Bajos mediante un suicidio asistido y ha salido a bombo y platillo por todos los medios de comunicación para que todo el que esté así haga lo que quiera, que el gobierno se lo financia.
Madre mía.
Vaya, vamos a ver.
Así que, bueno. Bueno, pues aquí en España hay un proyecto de nueva evangelización, que ahora son los párrocos jóvenes los que tienen ese desafío. 79 nuevos proyectos del Fondo Nueva Evangelización, que resultan de un montante de 807.800 euros. Así que, bueno, pues son ayudas para que volvamos a recuperar la memoria del Evangelio, porque no hemos sido suficientemente evangelizados. Así que no dirán que...
¿Y eso dónde lo podemos ver eso?
Pues eso está en la página de la Conferencia Episcopal Española.
Ah, qué bueno.
Sí.
Otro punto también, fallece el pakistaní cristiano atacado por una horda de musulmanes el día 25 de mayo.
Sí, es tremendo. Y fíjate que las últimas votaciones en la India parece que han sujetado un poco las manos del antiguo presidente, ¿sabes? Que no las ha perdido votos y parece ser que ha dejado un poco en paz porque este era un perseguidor de los cristianos, ¿sabes?
Sí.
Así tremendo. Que veremos a ver si ahí respiran un poco cristianos.
Ya por último vamos a dar esta noticia, la mía, después si tienes tú alguna más. El cardenal Sara, que es un gran cardenal que tenemos, está pidiendo a los estudiantes de teología en el Camerún que no se dejen influenciar por Occidente.
Hace bien en reivindicar la originalidad africana, así que es así.
Sí.
Y no,
por este mundo sin Dios.
Claro. Hay tantos sacerdotes que nos están intentando evangelizar que muchos tienen el peligro de asimilarse a los nuestros. Lleva razón, avisándolos. Sí, sí.
Hombre, yo he podido ver sacerdotes de África, pero muy bien formados,
Sí, no, y luego además...
Muy bien formados.
Sí, en valores muchas veces lo tienen claro.
Bueno, pues yo he terminado. A ver, ¿tienes tú alguna noticia más?
Pues, por ejemplo, hay una que es muy curiosa. Un musulmán vivía en la calle, el teatro lo llevó a la iglesia... Y a ser Francisco de Asís con 35 años, y bueno, pues es curioso porque parece que este hombre lo habían llevado a la comisaría, estuvo en prisión, y en fin, y sufría una tremenda tartamudez. Creo que se ha curado, El hombre este, y bueno, ha pasado a ser evidentemente era piadoso, pero que el hombre, pues, a pesar de sus limitaciones, parece que está en proceso de conversión, veremos a ver.
Vale. Lo que sí me llama la atención es que en Religión y Libertad, en la primera parte de todos los días, siempre hay conversiones,
Sí. Efectivamente. Hay un capítulo entero dedicado a circunstancias y personales de conversión. Tremendo, historias tremendas, originales. Sí, muy bien.
Eso es como el Espíritu Santo está actuando y que realmente cuando uno responde, el Espíritu Santo hace milagros. Uh-huh. Ahora, cuando uno no quiere responder o se busca en el fútbol, en la playa, en las tonterías o en los vicios, pues busca entretenerse, pues lo que va a encontrar no es a Dios, sino a Satanás.
Efectivamente.
Porque ayer era simpático lo que decía el libro del Génesis, ¿no? Cuando nuestros primeros padres pecan, pecado original, se esconden de Dios y Dios va por ellos. Adán, ¿dónde estás?
Dice, y es lo que, curioso, fíjate.
Es que estaba desnudo, dice.
Sí, dice, y es que oí tu ruido. Fíjate cómo pasa de conversar con ellos, paseando con ellos, a convertirlo en un ruido.
En un ruido.
La palabra de Dios en un ruido.
Y tuve miedo, porque estaba desnudo, pero no es desnudo así de ropa, no, es desnudo espiritualmente.
De dignidad, de todo.
De dignidad y de todo, ¿dónde había caído? Y esto es dejarse dominar pues por el mal, por el maligno, que pensamos que es libertad, voy a hacer lo que sea, al final termina siendo la destrucción de la persona.
Pues espero que la pareja humana aprendamos, hombres y mujeres, a ayudarnos unos a otros, que es el único camino para vencerlo de raíz.
Claro que sí. Claro.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a ver esta segunda parte que tenemos de los cortos. Y el primero es, dice, un día con los chavales de Dios en el seminario menor. Vamos a ver cómo hablan ellos y cómo se lo pasan en el seminario menor. Seminario menor no es igual que el seminario mayor. Primero, porque los niños son más pequeños. Y segundo, porque hay que definir realmente cuál es la libertad. Por una parte, ¿cuál es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es mi vocación? Entonces, ya en el seminario mayor uno vaya hacia una vocación ya explícitamente sacerdotal, pero el seminario menor no. Y por tanto, ¿cuántos jóvenes de los que tenemos aquí podrían hacer también la experiencia del seminario menor? ¿Por qué no? Aquí lo estamos haciendo también con los monaguillos, que tres veces al año pues se reúnen en el seminario y están a descubrir. Yo a los 4 años ya estaba convencido que me iba para cura. Y entré en el seminario a los 9.
Nada, ha durado.
Oye, y nunca me he arrepentido de haber entrado.
No, ya ni se te ocurra, dudarlo.
No, pero que digo que nunca he tenido yo la crisis de decir, yo perdí el tiempo, tenía que haber probado otra cosa, ¿no?
Bueno, aquí. No lo sé. Yo creo que cuando se vive, claro, la vocación misionera pronto se descubre la fuerza de todo, Es que eso también ayuda. La gente se cree que ir de misionero es empobrecerse, pero luego te das cuenta de que lo que haces es al revés, que te fortifica.
Qué va.
seminario menor es como toda esta, institución que la diócesis tiene para acompañar a los chicos en su vocación, en su vida de fe. El colegio arzobispal es como toda la parte académica que estudian los chicos de secundaria y bachillerato, y dentro de estos alumnos hay un pequeño grupo, como de 8, este año son 8 chicos, que viven en comunidad, en esta comunidad vocacional, de un acompañamiento más concreto y más específico, que están quizá pues planteándose la vocación sacerdotal o están con otro tipo de inquietudes espirituales un poco mayores, ¿no? Y que vemos que pues esta herramienta les puede ayudar más.
Decidí entrar pues porque quería acercarme a Jesús, porque esto anteriormente era como lo tiran mucho hacia la vocación de sacerdote y tal, pero a día de hoy es más acercarte hacia Jesús y estar abierto a poder ser sacerdote, obviamente, pero también al matrimonio.
En propedéutico, que es la etapa inicial, digamos, del seminario mayor, se discierne más directamente para el sacerdocio. Aquí no es ese tanto el objetivo, sino tener una apertura mayor, es decir, al noviazgo, a la vida consagrada, al sacerdocio, a lo que Dios llame.
Al final, la vocación, ¿no?, nos dice Iñaki que es la intuición de un corazón convertido. Entonces es como cuestión de vaciarse un poco y escuchar más. También como de revisar la vida y esto que digo de la intuición, como de dónde voy viendo que quiere el Señor. Pero es algo también ahí complicado y por suerte todavía tengo mucho tiempo.
Yo creo que es necesario porque primero porque hay un dato, ¿no?, como que Dios sigue llamando a los jóvenes, y como que yo creo que es como es de justicia poder acompañarles, ¿no? O sea, es una cosa como muy, muy paternal de la Iglesia, el poder acompañar a los más jóvenes a descubrir lo que quieran, ¿no? O sea, como que yo creo que ellos también como que tienen derecho a poder ser acompañados, ¿no?
Yo creo que, o sea, no fue algo como, bueno, que vino como de Dios, ¿no?, como que me puso ese deseo en el corazón. Iba a misa, sentía como que, sí, como estar cerca del Señor y tal. Cuando veía pues a la comunidad desde cuando no estaba, pues también me como que sentía ganas de vivir eso, ¿no?, de vivir como viven ellos, como viven pues los seminaristas menores. Y cuando entré la semana de prueba, que vamos, todo me decía algo del Señor, ¿sabes? Hasta lo malo, todo.
Es cierto que en temas más superficiales, pues, oye, la gente es muy maja, el sitio también está muy bien, desde fuera te atrae a lo humano, pero esa decisión la tomó más el Espíritu Santo. Cuando yo me decidí a entrar, no sabía lo que hacía. En ese momento yo no lo veía tan de cerca, ¿no? Como que no sentía, oye, pues esto es el Espíritu Santo, se nota, porque yo no tenía tanta profundidad y tal, y no entendía tantas cosas. Pero con el paso de tiempo y tal en la comunidad, pues como que sí, me fui dando cuenta de todo esto.
Bueno, yo desde que nací yo siempre ya tenía como una visión de la vocación sacerdotal bastante grande. Sentía como que estaba para un sitio y para otro, porque estaba como estaba en el colegio, pero verdaderamente yo quería verdaderamente conocer a más gente como yo que tuviese esta inquietud. Entonces era o conoces a gente y vives con gente que quiere conocer lo mismo que tú, quiere conocer ese amor de Dios, o te quedas a las puertas.
No, yo no siempre he tenido fe. De hecho, antes de meterme en la comunidad, estaba con muchas dudas y lo hice y afortunadamente me vino muy bien, pero fue así como un momento de cambio súper rápido.
Y aquí lo que se intenta es como tener un pequeño indicio, poco a poco, ¿no?, ir descubriendo. Y si eso te lo llevas ya, cuando sales del seminario te llevas que eso es lo importante, que es estar abierto a todo y lo que Dios te pida y decir sí a lo que cuando Dios te llame.
Y que la vocación, nos han enseñado que la vocación no es solo ser sacerdote o vivir la vida casado, sino que es al día a día. El día a día es la vocación y es elegir pues el camino hacia la santidad.
Nosotros sabemos que lo que a nosotros nos pasa, por así decirlo, no es normal entre los jóvenes hoy en día. Me refiero a vivir aquí con... No es lo normal que ahora mismo la gente piensa. Porque yo, por ejemplo, pregunto... O sea, me dicen que dónde vivo y tal, y se los explico y dicen, eso es un poco raro. Digo, sí, es, o sea, no es lo típico.
Estoy en un sitio donde encuentro cosas que para mí son reales y que me dan, que me hacen sentir bien y me hacen crecer.
También ha sido un acercamiento a Dios bastante, bastante fuerte, porque no solo porque yo quiera acercarme a Jesús, sino porque al fin y al cabo estoy, como por así decirlo, todos los días enchufado a Él. Tengo misa todos los días, rezo laudes todos los días, completas.
Nos dicen mucho que tenemos que servir, ¿no? Que tenemos que entregar la vida o ser el último o un montón de cosas, ¿no? Que para el mundo pues parece que, ¿por qué voy a ser el último, ¿no? ¿Qué gano? Al revés, pierdo, ¿no?
Ya casi nadie ha tenido la ocasión de conocer un seminario menor y es muy interesante como venir y conocer lo que aquí se vive, ¿no? Nosotros no tenemos ningún interés en que sea una fábrica de sacerdotes, sino que los chicos y todo el mundo, o sea, pues vivamos la voluntad de Dios. Y eso es como lo que queremos favorecer. Para eso hay que escuchar a Dios, hay que escuchar su voz. Lo cual no es sencillo, como decíamos, ¿no? Se trata de crear un ambiente también donde se pueda rezar, donde se pueda, pues eso, como estar atento a lo que el Señor dice.
Va a ser más difícil que descubra mi vocación si no estoy... Si no tengo una relación buena con el Señor, ¿no? Y el tiempo de rezar por la mañana o la misa y tal, pues como que me acerca al Señor.
Si estoy con Él, pues obviamente me va a querer lo mejor para mí, me va a ayudar. O sea, ahora mismo, o sea, me estoy centrando en la vocación, pero lo que ahora mismo quiero es estar lo más posible cerca de Él, porque sé que eso es lo que me va a llevar luego a discernir bien.
Nadie sabe a la perfección, ninguno de los que estamos aquí sabe a la perfección, oye, pues esto es así, no sabe interpretarlo, por eso tenemos formadores y tal, pero sí, una de las cosas que te da el seminario es eso, es la capacidad de mirarte por dentro, de saber qué pasa por el corazón, por el alma, qué es lo que Dios te vaya diciendo.
Que el Señor quiere que estos chicos sean sacerdotes, alguno de ellos, pues bendito sea Dios, pues para eso está el seminario mayor, ¿no? Estos chicos están llamados al matrimonio, pues que lo puedan vivir bien y que su matrimonio sea un bonito matrimonio donde, si Dios quiere, pues nazcan también niños y donde los puedan educar en la fe. La decisión es, o sea, la toma el chico con lo que el Señor le dice, ¿no? Nosotros somos un poco como espectadores. Nunca la propuesta es nuestra, sino es de Dios, ¿no? Y eso, entonces acompañarles desde la libertad, que es lo más importante, y desde la cercanía, desde la amistad, desde que ellos, desde una cierta paternidad que nosotros vivimos con ellos, ¿no? Igual que los padres también, pues son conscientes de que los hijos son de Dios y que ellos los tienen como un tiempo para educarlos y para acercarlos a Dios, pues nosotros pues con más motivo, ¿no? Los tenemos un tiempo quizá más corto, muy intenso, porque la adolescencia es una época como muy intensa, pero simplemente pues acompañarles, pero son hijos de Dios y tienen que hacer su voluntad, ¿no? Con lo cual, pues un poco devolverlos a Él.
Bueno, pues así concluimos ahora nuestra... Segunda parte ya del programa, sí. Y hasta el próximo lunes. Y nos despedimos, como siempre, con la bendición del Señor. Señor, bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo lunes. Sintonía con la Iglesia, Gente Radio, aquí desde Puerto de la Cruz.
Un abrazo.